¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de que, por ejemplo, un abuelo era alcohólico y nadie paró, nadie buscó ayuda, nadie trató de sanar y termina que su hijo fue alcohólico y el hijo de él fue alcohólico? Y la cadena va de generación a generación a generación hasta que alguien lo para, lo busca ayuda y vive diferente. Aunque eso tiene raíces físicos, médicos, esa enfermedad, esa cadena de generación a generación, la Sagrada Escritura habla como de pecado de los padres y de los antepasados. ¿O cuántas veces ustedes se crecieron con un papá abusivo? El niño aprendió de su papá cómo tratar a las mujeres. El niño crezca y es lo mismo con su esposa. Y los hijos de él con sus esposas y novias. ¿O cuántas veces hemos crecido con mamá que ni una palabra te quiero, ni un abrazo, ni un beso? Y cuando le pregunta, mamá, ¿por qué nunca me abrazas? ¿Por qué nunca me besas? Eres mi mamá, ¿por qué nunca me muestras cariño? Porque así fue mi mamá conmigo. Cadenas de pecado, de generación a generación, y continúa y no para hasta que alguien lo hace diferente. Decide hacerlo diferente. Muchos juran, nunca voy a ser como mi papá. Y un día, años después, se encuentra gritando a los niños igual y se da cuenta. He convertido a mi papá o mi mamá. Esas cadenas de pecado siguen de generación a generación hasta que alguien sana, se recupere, se para y vive diferente para que sus hijos tengan una experiencia diferente. ¿Cuántas niñas creció con un papá abusivo o infiel? ¿Y qué pasa? Termina casándose con un hombre igual que su papá. La cadena continúa de generación a generación. Los pecados del pasado siguen hasta que alguien busca sanación y para esa cadena, rompe esa cadena y vive diferente. Es lo que estamos viendo a Jesús en el Evangelio de hoy. La Sagrada Escritura nos habla de eso, de romper cadenas de los pecados del primer Adán, Jesús siendo el segundo, y los pecados de sus antepasados, los israelitas en el desierto, viviendo y haciéndolo diferente para romper esa cadena, para sanar el pasado y mostrar una manera diferente basado en la obediencia. Porque las pruebas siempre van a haber, tentaciones siempre va a haber, si a Jesús lo tuvo. La cuestión es si somos obedientes a Dios o a nuestra voluntad. Vean la primera lectura de hoy, Adán y Eva se dieron cuenta, podemos saber del bien y del mal, pero de nuestra propia cuenta, ya no confiando en Dios. Yo mismo voy a determinar qué es bueno, qué es malo. ¿Para qué confiar en Dios? Y así fue el pecado, ¿no? Satanás lo tentó. Puedes ser como Dios. Mejor que tú lo hagas en vez de él. Tú eres adulto, tú tienes inteligencia, tienes experiencia. Tú no eres un bebé. Confía en ti mismo. ¿Por qué tienes que confiar en Dios? Va a ser como él. Él no quiere eso. Y así igual, Él nos tenta y caemos nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver los mandamientos? El catecismo, lo que enseña la iglesia. ¡Ridículo! Esto es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Soy libre. Y caemos en lo mismo. La misma mentira de Satanás. Porque sí, el pecado luce bueno. Le da placer. Atrae. Pero la decisión es, ¿En quién me voy a confiar? Y es difícil porque siendo adultos, pues somos capaces de determinar nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones y vivir con las consecuencias, lo bueno, lo malo. Pero la Sagrada Escritura nos urge que tenemos que confiar en Dios como niños, no porque somos ignorantes, incapaces, sino porque si confiamos en Él, es porque creemos que Él es Dios, es perfecto, no puede equivocar como yo. Nos ama y tiene lo mejor posible para uno, pero hay que confiar en Él y no en uno mismo. Y eso se mira cumpliendo los mandamientos, ¿no? Muchos rezan la coronilla de divina misericordia, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, pero si mi vida no conforma a los mandamientos, me estoy mintiendo a mí mismo. Y Cristo llorando, ¿cómo es que me confías si no cumples mis mandamientos? Cuando cumplimos los mandamientos, Dios no se pone más santo, más grande. Son nosotros que recibimos el beneficio de ser fiel. ¿Cuándo vamos a romper esa cadena?
Cristo, el nuevo Adán, fue tentado en el desierto, como Adán y Eva en el jardín, y siempre respondió con la Sagrada Escritura. Fue obediente a Dios, aunque sí tenía hambre, sí tenía sed. Sí, como cualquier ser humano, quería poder, pero lo que Dios le ofreció, mucho más de lo que pudiera ofrecer Satanás. Y él aceptó lo que Dios quiso en vez de lo que Satanás ofreció. Convierte esas piedras en panes. Estamos mirando atrás a los israelitas en el desierto, primero muriendo de hambre por no tener de comer y luego quejando por la maná que cayó del cielo y comieron. Quejaron, estamos cansados de este maná ya, está saliendo de los oídos. Danos otra cosa de comer. ¿No? Y Dios le trajo pájaros, carne para comer. Cristo, en cambio, dice, no, en la palabra de Dios se confía. Eso es mi pan de vida, la Sagrada Escritura. Dios va a proveer. No, yo no voy a quejar como mis antepasados. En cada instante, Cristo rompe la cadena del primer Adán, de los israelitas en el desierto. Rompe la cadena por ser obediente. Como el adicto alcohólico tiene que darse cuenta, todo es mi culpa. Ya no puedo seguir viviendo echando la culpa a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos. No, es mi culpa, yo tengo responsabilidad y hay que tomarlo. Ya no puedo ser víctima más. Es mentira. Como Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán pecó y Dios le dijo, Adán, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Escondiste de Dios? ¿Por qué? Si Él nunca te ha hecho daño, solamente lo mejor. Y luego se pone víctima. Pues es porque la mujer que tú me diste me dio la fruta y yo pequé. Es culpa tuya y culpa de ella, no mía. Yo soy inocente. Cuando él pecó y Eva pecó, ¿qué pasaron? Se cubrieron. Porque ya vieron su pareja igual, íntima, como peligro. Vieron uno al otro como peligro y hasta Dios como peligro. Porque el pecado siempre se hace uno víctima y echa la culpa a Dios. Piensa en sus hijos cuando le dice, mi amor, no se acerca a los perros así, poniendo la cara en la cara de ellos, te pueden morder. Ponga el mano primero que lo huele, no vaya directamente a tocarlo. ¿Y qué pasa? Pone el malo, el perro lo muerde y va gritando y llorando. Pero te dije, y uno se siente triste porque el pobre niño fue mordido por un perrito. Pero imagínate si esa niña ahora dice, es culpa tuya que mandaste el perro morderme. ¿Estás loca? Es lo último que yo quería pasar y te avisé cómo evitarlo, pero lo hiciste como quiera. No, tú mandaste el perro para que me muerdes. Así hagamos con Dios. ¿Ah? No haga esto. El mandamiento, sea lo que es, lo hiciste. Pues culpa tuya ahora, me estás castigando porque tengo esta enfermedad o me pasó esto. ¿Cómo quiere? ¿Qué? No tiene sentido. Pero así es el raíz, el pensamiento del pecado. En la segunda lectura hoy, Pablo habla de esto. Lo que hizo el primer Adán, Cristo hizo lo opuesto. Cristo rompió la cadena. Del primer Adán vino el pecado. De la segunda, la salvación. Del primero fue desobediente. La segunda, obediente hasta la muerte. Es la llamada a cada ser cristiano. Jesús, en ti confío, pero es fácil decirlo, otra cosa vivirlo. Y se vive siendo fiel a los mandamientos. A veces no tiene sentido, a veces no entendemos, pero en vez de tratar de entender, en vez de rezar y aprender, pues decidimos, pues yo entiendo y no me importa, hago lo que quiero, pero soy católico, mira, voy a misa el miércoles de ceniza y para las palmas, domingo de Ramos, ¿no? Voy para cuaresma quizá, o Pascua de Resurrección, o voy cada semana, pero tengo una pierna en el mundo, una pierna en la voluntad mía y una como parece en la de Dios, y vive en el medio. En realidad vivo totalmente perdido. Vemos que los dos momentos en que los ángeles sirvieron al Señor fue en el desierto, después de mucha tentación, con Dios dejando que Cristo se ponía a la prueba, a ver a quién se va a obedecer, sus propios deseos y voluntad, la voluntad del Padre. Cuando fue fiel, agotado, con hambre, destruido, vieron los ángeles para servirle. ¿Cuándo fue la octava vez que eso pasó? En el jardín de los olivas, ¿recuerda?
Estaba sudando sangre por la ansiedad que sentía por lo que iba a venir, su arresto y su crucifixión. Sudando sangre. Señor, Padre, que esta copa me pasa. La tentación es levantarse, irse, huirse, esconder, escapar, como le dijo los apóstoles. Vámonos, Señor. O sacar la espada, como hizo Pedro. Vamos a combatirlo, Señor, que no te llevan. Aléjate de mí, Satanás. Tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Lo dijo a Pedro, porque Pedro le dijo, jamás, Señor, que te arrestan y te matan. Apártate de mí, Satanás. Lo dijo a Pedro, lo dijo a Satanás. Pero dijo, Señor, que esta copa me pasa, pero que no haga mi voluntad, sino la tuya. Y al aceptar la voluntad de Dios, aunque todo en su cuerpo decía, no, 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 no. Inmediatamente después vino unos ángeles para servirle. Cuando somos fieles a Dios, tomamos el riesgo de cumplir los mandamientos. Tomamos el riesgo de morir de sí mismo buscando ayuda para romper la cadena familiar de la adicción, del alcoholismo, del abuso doméstico, de la infidelidad, del abandonamiento de los hijos. ¿Cuántos papás, no? Mi papá me abandonó cuando yo era chico, pero yo nunca voy a abandonar a este niño mío que lo tuvo sin planificar, sin ser casado, sin nada. Pero yo voy a ser diferente. Si ha hecho todo igual que él hasta ahora, ¿cómo es que se va a cambiar? Si no buscas ayuda, si no vives de una manera diferente, si no pongas a Dios primero y su voluntad primero que la suya, porque hasta ahora ha hecho todo lo que tú has deseado y va a vivir con las consecuencias. Si no es Dios quien te está castigando, el pecado mismo tiene su propio castigo. Por eso Dios no quiere que pecamos, porque vea que nosotros sufrimos. Y Él no se enoja cuando pecamos, yo creo, se llora. Hijo mío, querido, amado, ¿por qué? ¿Por qué has decidido sufrir? Cuando yo quiero que seas alegre como yo. Que mi gozo está en ti, como dijo Jesús, y su gozo sea completo. Es todo lo que quiero para ti. ¿Por qué decides el sufrimiento, el dolor? ¿Por qué me echas la culpa? ¿Qué más puedo hacer por ti? Mira, mi hijo. Es yo muriendo por ti para salvarte. Así es nuestro Dios. Así entramos en este tiempo de Cuaresma, mirando nuestras vidas, qué son las cadenas familiares que no han parado y sigue de generación y generación, que tenemos que romper, que tenemos que buscar ayuda, confesarnos, que tenemos que enmendar nuestras vidas para que nuestros hijos tengan un mejor futuro, no con teléfonos y ropa cara y uñas y pestañas y, ¿no? Boberías, todo pasa. Sino con un sentido de autoestima alto, con un amor de sí mismo y a Dios, una dignidad. Toda la ropa cara, todo el maquillaje, pestañas, el pelo pintado, ropa, no se hace la persona. Cubre la falta de dignidad propia, no reemplace. Y Dios quiere elevar nuestra dignidad y hacernos hijos suyos, con la cabeza para arriba, dignos, contentos, alegres, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Dios quiere casarse con nosotros si lo aceptamos, porque no como nuestros padres o abuelos o esposo o abuela, Él nunca se va a forzarse, siempre extiende la mano. Si quieres, aquí estoy. Decides tú. Siempre va a haber tentaciones. En cada tentación, la decisión que tomamos es una decisión de confiar en Él o confiar en uno mismo. Que cada decisión, que cada acto, que cada confesión que hagamos, lo mínimo anual, grite de lo más profundo de nuestro ser. Jesús, en ti confío.